Esta historia parece una película de aventuras. Es un lugar común, pero realmente parece una película de aventuras. Lástima que el cine no suele ocuparse de personajes hispanos, salvo como perversos y malos. Esta es la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un conquistador experto en fracasos, pero también un hombre íntegro, que aprendió de cada experiencia, convivió con diferentes culturas, y en realidad sus fracasos están vinculados a sus intentos de acción política, de gobierno. Álvar Núñez Cabeza de Vaca dejó escrita buena parte de su experiencia en sus obras Crónicas y Naufragios. Este hombre era nieto de Pedro de Vera, conquistador de las Islas Canarias. Parece que nació entre 1490 y 1507, probablemente en Jerez de la Frontera de Andalucía. En realidad, es difícil clasificarlo como conquistador. Más que nada, Cabeza de Vaca fue un explorador. Un explorador que, a diferencia de la mayoría de los conquistadores, era un hombre con ciertas letras. Su aventura se inicia en 1527, cuando embarcó como alguacil mayor en la expedición de Pánfilo de Narváez. Se dirigía hacia el Caribe. El problema es que al llegar un ciclón le costó dos barcos a la expedición, 60 personas y 20 caballos. Cuando pudieron reorganizarse, 400 hombres pusieron rumbo al norte en 5 barcos. El objetivo era explorar la península de la Florida, en realidad buscando la fuente de la eterna juventud. Llegaron allí en abril de 1528. Luego fueron hacia el norte, pero cambiaron su rumbo porque escucharon historias sobre oro en cantidades inauditas. En esa expedición, Cabeza de Vaca comenzó a mostrar su perfil, su fibra. Aunque discrepaba con Narváez, que era partidario de dividir la expedición enviando 300 personas por tierra y 100 por mar, decidió seguirlo para que no lo acusaran de cobarde. Pero los cálculos de Cabeza de Vaca no estaban errados. Los caballos servían de poco en aquel suelo de la Florida, escaseaban los alimentos. Algunos poblados a los que llegaban los recibían de manera muy hostil. Y los expedicionarios comenzaron a enfermar de todo tipo de fiebres. En 3 meses murieron casi 60 hombres de hambre, enfermedades o en combate. Un tercio de los sobrevivientes estaba semipostrado. Algunos intentaron fugarse y otros pasaban la mayor parte del tiempo odiándose entre sí. Para colmo, no había información sobre el otro grupo expedicionario, el que había salido navegando. De modo que, como pudieron, armaron 5 barcos y se largaron al mar el 20 de septiembre, con la idea de llegar a la desembocadura del Mississippi, a la que llegaron efectivamente el 5 de noviembre. Pero los expedicionarios seguían muriendo uno tras el otro. Finalmente, el Mississippi fue el desastre final. Sus aguas desembocaban con tanta fuerza que era imposible seguirlas para ganar la costa. A pesar del pedido de Cabeza de Vaca para que la flota intentara mantenerse unida, Narváez ordenó una suerte de sálvese quien pueda. La nave de Narváez se perdió en el mar con él a bordo, por suerte para sus tripulantes, la mayoría había desembarcado en un islote, aunque terminaron comiéndose unos a los otros. Cabeza de Vaca, mientras tanto, alcanzó la costa con un puñado de sobrevivientes extenuados. A ellos se sumaron otros, Dorantes, Castillo y otros náufragos de la expedición, y lo que Cabeza de Vaca no sabía era cómo llegar a un poblado español. Empezaron el camino y en realidad caminaron todavía 7 años. Aunque durante ese tiempo, intuitivamente, Cabeza de Vaca comenzó a aprender las costumbres, los hábitos de los habitantes de la región, observó a la gente, aprendió sus técnicas y guardó en su memoria cada una de las experiencias vividas. En un lugar lo tomaron por brujo, por hechicero, y de hecho logró sanar gente y aprendió bastante de la medicina tradicional de la región. También fue comprado y vendido como esclavo varias veces, estuvo obviamente a punto de ser asesinado otras tantas, tuvo algunos periodos de libertad, gracias al prestigio que se fue ganando como brujo, sanador, sobrevivió comerciando de pueblo en pueblo. Algunos de los que lo acompañaban en la expedición lograron fugarse, pero en realidad él se quedó. Dicen que porque se negó a abandonar a un enfermo. En una de sus idas y venidas reencontró parte de la antigua expedición que había sobrevivido de milagro y lograron volver a tierras españolas. Todas estas aventuras fueron narradas por el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Naufragios, publicada hacia 1542, cuando él ya había emprendido su segundo viaje americano. En el texto describió las costumbres de los pueblos, contó, por ejemplo, que los coaques y los janeses eran culturas matriarcales, cuyas mujeres gozaban de una posición privilegiada, que repartían todas sus posesiones y que amaban y trataban muy bien a los niños. En cambio, otros pueblos como los mariames y los iguaces despreciaban a las mujeres y las obligaban a hacer los trabajos más pesados. Naufragio relata los episodios más sorprendentes, desde la aceptación de la homosexualidad en algunas tribus hasta los diferentes métodos ejercitados por los pueblos de la costa y los de tierra adentro para matar mosquitos. Después de haber recorrido lo que hoy es el estado de Texas, Dorantes, Castillo y Esteban, sus compañeros de viaje, se toparon en 1536 con los primeros españoles. Estos no podían creer lo que veían, estos cuatro personajes extrañamente vestidos, encabezando una muchedumbre de indios. Fueron escoltados, como les contaba, hasta México, donde lo recibieron el virrey Antonio de Mendoza y el propio Hernán Cortés. Poco tiempo después, Álvar Núñez volvía a España. Pero Álvar Núñez no iba a permanecer demasiado tiempo en España, solo lo suficiente para escribir su obra, ya mencionada, Los Naufragios. Y enterado de la desastrosa expedición del primer adelantado al Río de la Plata, Pedro de Mendoza, se propuso como candidato para el cargo de adelantado, gobernador y capitán general de la provincia del Río de la Plata. En diciembre de 1540 embarcó nuevamente hacia América. Aunque en una escala menor que la del primer viaje, el camino hasta Asunción también tuvo sus peripecias. Para variar, naufragó en costas brasileñas a la altura de Santa Catalina y tuvo que dirigirse a Asunción por tierra. Demoró casi un año en alcanzar su destino. En el trayecto, que incluyó obviamente sus dosis de combates y de negociaciones con los indígenas, supo que a esa altura había muerto el sucesor de Mendoza, Juan de Ayolas, y se topó con una maravilla. las cataratas del Iguazú. Fue quien, el primer europeo que vio las cataratas del Iguazú, donde da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube en lo alto dos lanzas y más, escribió. Álvar Núñez Cabeza de Vaca llegó a Asunción en marzo de 1542. Allí no fue bien recibido. Domingo Martínez de Irala, hombre ambicioso cuyo objetivo era quedarse con la jefatura de la región, lo puso en jaque prontamente. En realidad, Álvar Núñez Cabeza de Vaca quiso poner orden en la región del Paraguay. Entre otras cosas, prohibió los malos tratos a los indígenas, procuró impedir su explotación, y en realidad, para probar que hablaba en serio, hizo dar 100 azotes al primer español que violó a una mujer guaraní después de promulgar sus órdenes. Cabeza de Vaca, aquel que había logrado vencer 1000 obstáculos desde la Florida a Texas, que había atravesado el sur del continente americano desde Santa Catalina hasta Asunción, no pudo derrotar al mayor adversario, el odio político y la ambición. Terminó depuesto y engrillado por un grupo de colonos que lo apresó en su casa, lo mantuvo casi un año encerrado y lo mandaron encadenado a España, acusado de cargos como el de querer convertirse en rey. Álvar Núñez Cabeza de Vaca no se entregó fácilmente, llevó adelante un pleito que duró 8 años, durante los cuales escribió una relación general para informar sobre su actuación en la región del Plata. Finalmente, en 1552, fue absuelto y fue nombrado juez del Tribunal Supremo en Sevilla. Esto fue lo último que se supo de él. De todas maneras, quedan sus textos, maravillosos relatos de viajes, de aventuras, de locuras.
Para saber más,
buena parte de la información que les he contado está tomada de un breve artículo muy lindo de Amalda Paltrinieri, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, escrito en 1988. Las obras de Álvar Núñez pueden ser encontradas en internet, pero también están publicadas en libros, inclusive reiteradamente reeditadas.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.